Voces que danzan.
Son espacios con espíritu de participación.
Son rincones que alimentan la construcción y reflexión.
Cobijan.
Impulsan.
Divierten.
Crean.
Invitan al encuentro.
Y alimentan el compromiso social.
Voces que danzan. Con ustedes, Katia Salazar.
Voces que danzan.
Para toda la gente que nos sigue, el gracias. Nuestros saludos siempre cálidos. Estamos mostrando en este ciclo espacios comprometidos con las artes y culturas. Y antes de nuestras entrevistas, deseamos mostrar un poquito la ley 265-319. Es la ley de fomento, salvaguarda, desarrollo y promoción de las culturas y las artes. Es la primera del país. Es la ley de la paz. Es aprobada en diciembre del 2017. Sus alcances señalan participar libremente de la vida cultural y artística de la comunidad, ejercer sin censura la creatividad y actividad individual y grupal, participar y acceder a la diversidad de expresiones artísticas y culturales, elegir libremente una o más identidades culturales y pertenecer a las comunidades culturales que de ellas deriva. Importante acceder a los espacios, eventos y otros medios para la difusión de sus expresiones artísticas y culturales y acceder a programas de formación y capacitación en culturas y artes y a las de producción, promoción y difusión para presentar sus manifestaciones. Estos son algunos de los derechos señalados en el capítulo 2. En el artículo 8, parágrafo 2, que se refiere a las políticas culturales del GAMLP, señala de manera importante en el inciso A que el GAMLP deberá impulsar el establecimiento y promoción de espacios públicos como lugares de intercambio simbólico y material entre las culturas. Los espacios públicos deben recuperarse como lugares donde todas las personas pueden ejercer su derecho a manifestarse y expresarse, abriendo oportunidades para el encuentro, el diálogo, la materialización y proyección cultural. Estos son algunos enunciados que la ley que mencionaba, y deseamos se pueda tomar en cuenta. Realizaremos un programa para revisar con más detalle esta ley tan importante en esta área que nosotros encaramos en el programa y que la gente también espera que se pueda poner en acción. Les trajimos dos entrevistas para conocer dos espacios donde se desarrollan actividades en este sentido: el fomento, difusión y expresión de las culturas. Vamos con la primera, situándonos en la calle Genaro San Ginés, entre Catacora y Calama, la Casa Mágica, a cargo de nuestra querida Erika Andia. Les cuento que estamos en un lugar verdaderamente mágico, en el jardín de justamente Casa Mágica, sentadas con Erika Andia, una amiga, una hermana, artista. Y bueno, la van a escuchar porque yo creo que tiene que contar muchas cosas. Ella está manejando la Casa Mágica y bueno, le contaremos a la gente de ti primero. Ya hemos estado en un programa anterior, pero creo que siempre hay cosas que compartir, Erika. y por supuesto también de la casa.
Gracias, Katy. Feliz de que estés aquí. Tú sabes también que te considero una hermana de la vida. Nuestras hijas también son amigas, hermanas, entonces es muy lindo compartir y también esta complicidad que tenemos con el arte, ¿no? Y con esto de seguir adelante y no dejarnos pese a todo y continuar en esto que amamos.
Tú lo has dicho, el arte no nos puede abandonar, ni nosotros abandonamos el arte, porque es nuestra vida. Y bueno, eso, lo que mencionas de nuestras hijas, también creo que es importante compartir con la gente, de que no buscamos que ellas sean artistas, uh-huh. pero seguramente en el camino dejamos semillas que toman, y ahí está el fruto. Es linda cosa.
Sí, es muy lindo y bueno, hay que apoyar, ¿no? Y creo que también esa es nuestra labor, hacer, abrir la brecha para que los jóvenes, como nuestros hijos, también puedan encaminarse en esto y no sea tan complicado, ¿no?
Y creo que eso es lo que estás haciendo. Cuéntale a la gente hace cuántos años que Casa Mágica ha abierto, pero también si tú quieres contarles antes de Casa Mágica, ¿qué hubo? ¿Qué intentos hubieron para hacer eso que estás mencionando?
Bueno, yo hago teatro hace más de 30 años, Katy. He comenzado así buscando realmente en un lugar donde poder formarme, donde me puedan decir qué es lo que debería hacer para poder hacer teatro, ¿no? Y la verdad, al principio ha sido muy difícil, porque salí de colegio donde tomé un taller de teatro, salí enamorada del teatro y no había dónde hacer teatro. Entonces ahí fui al taller de teatro de la UMSA, después al taller de teatro de que se abrió. Soy como una fundadora del taller de teatro de la Católica, pero después veía que no habían tampoco espacios, ¿no? Igual para los niños, me tocó hacer un casting para una película y no había lugar donde los niños se puedan formar actualmente. Es por eso también que, y bueno, también con mi hija dije, abriremos una escuelita de teatro. Y al principio abrimos este espacio con Claudia Ocio y estuvimos en un espacio que se llamaba Duendecitos en la zona de Obrajes. Y bueno, y luego ya siempre acariciaba el sueño de tener un espacio con un teatrito, con espacios para tener el vestuario, donde la gente pueda estar cómoda y poder hacer arte, ¿no? Y es así que, bueno, gracias al apoyo de mi familia es que abrimos Casa Mágica hace 6 años ya, y han pasado un montón de niños por acá, han pasado también mujeres adultas, han pasado muchos jóvenes también, y la verdad me siento orgullosa porque estos jóvenes, estos niños han hecho camino en el teatro, ¿no?
Tú estás mencionando algo y te interrumpo, que hay de pronto muchos talleres que se abren, momentos, periodos a veces cortos para poder compartir o hacer un taller, pero algo que valoro y he sido testigo, Erika, yo pensé que era más de 6 años, la verdad, porque estando acá y acompañando la dinámica parecería, qué sé yo, como 10 años que has estado trabajando con los talleres, con los niños, con los jóvenes y también personas adultas, ahí tú vas a contar, pero lo interesante es abrir una casa, un espacio que ha desarrollado una metodología, uh-huh. y tú has estado aperturando un trabajo en proceso para uh-huh. los niños y jóvenes. Eso me gustó muchísimo, algún rato te lo comenté. Sería lindo compartir con la gente de qué manera se trabaja acá en la Casa Mágica.
Bueno, principalmente yo creo que es generar ese espacio, que la gente que llega acá se apropie de Casa Mágica, ¿no? Que llegue y diga, ayer publicaba unas fotografías de la Casa Mágica y ponía, ay, nuestra casita mágica, y eso es lindo, ¿no? Porque la gente se apropia del espacio. Y la gente sabe que viene aquí a hacer arte, uh-huh. que no les vamos a decir, váyanse, ¿no? Porque me ha tocado trabajar en lugares donde ya, no, ya no pueden estar aquí, váyanse nomás, ya, no, hay una reunión o hay otra esta cosita. Totalmente. Entonces, ¿no? Y te sacan, ¿no? ¿Ve? Entonces, nos ha pasado eso con las Coriguarnes, ¿no? Que es el grupo que también dirijo, que se llamamos En el Alto, y nos prestaban una salita y nos decían, no, hay reunión. Y teníamos que mover un montón de mesas, sillas, para que el espacio sea, para que tengamos campito para ensayar, ¿no? Entonces, cuando abrí este espacio, las mismas coriwarmis, que toditas son del Alto, me dijeron: Erika, queremos ensayar en la Casa Mágica. Entonces, ellas vienen, no saben desde dónde, pero son lugares muy alejados, y llegan hasta la Casa Mágica para ensayar, porque aquí se sienten cómodas, ¿no? Entonces, es así que, bueno, lo que te decía primero, que se apropien del espacio. Después, hacer un seguimiento, ¿no? Con las coriwarmis hemos hecho un proceso, ya van a ser 8 años. Entonces, de seguir y que las coriwarmis sigan, tengan un proceso, que también invitar otros profesores de otras artes también, del mismo teatro, para que ellas vayan aprendiendo. Lo mismo con los talleristas, con los niños también ahí, ¿no? Van, cada año van aprendiendo. Tengo alumnitos que ya están 4, 5 años, una niña que ya 6 años dentro de Casa Mágica, y van haciendo camino, ¿no? Y se va, y bueno, yo voy supervisando. Hemos tenido etapas también en que hemos invitado profesores de otras áreas, que han dado canto, que han dado danza, expresión corporal, ¿no? Y queremos continuar también en esa línea. Y es eso, ¿no? Y también vamos abriendo espacio a talleres que llegan, talleristas que llegan de otros lugares, de otros países, o gente que se ha formado en otros lugares y que dan talleres cortos. Entonces ahí los lanzamos, y ya depende también del alumno tomar todos estos cursos que vamos ofreciendo en Casa Mágica.
¿Por qué Casa Mágica?
Casa Mágica por estos árboles que ves aquí. Estos árboles son saucos, y me enteré que en la cultura celta son árboles mágicos, ¿no? Entonces, son árboles que tienen duendecitos, que tienen hadas, y dice que cualquier deseo amoroso que le pidas se cumple. Entonces,
wow.
Y tú sabes que la varita mágica de Harry Potter es de saúco. Entonces, cuando hace poquito hemos empezado pues a hacer en nuestras graduaciones, digamos, de fin de año de los alumnos. Brian, que es una persona que me apoya aquí en Casa Mágica, con él estamos recolectando ramitas de los árboles y hacemos varitas mágicas.
Qué bonito.
Y al final tienen su certificado y su varita mágica.
Ah, ya. Mira, bueno, a la gente le compartimos que Casa Mágica es realmente mágica. No sabía, por el árbol, qué bonito, que tiene muchos rincones que te conquistan, que te invitan a hacer cosas. ¿Por qué no le describes a la gente cómo es este espacio tan lindo? De verdad, uno le da ganas de quedarse acá.
Bueno, Casa Mágica es una casa que tiene más de 150 años. Y lo digo así con este tono, ¿no? Más de 150 años. Es una casa que tiene mucha historia. Fue un conventillo.
Está ubicada en la calle General San Ginés, entre Calama y
Catacora. Entre
para
las
que
calles.
La gente llegue, pues.
Sí, sí. Mira, en la ciudad de La Paz tenemos la suerte de todavía tener estas calles angostitas, estas calles que tienen piedritas, adoquín, ¿no? Que realmente son parte de la historia de la ciudad de La Paz. Es la zona más antigua de la ciudad de La Paz. Y tú puedes ver que esta casa es pues antigua, ¿no?
Es
antigua, con esos muros así tan anchos.
Es muy bella, es un espacio realmente lindísimo.
Y dice que fue casa de curas, ¿no?
Oh,
al inicio, después fue un conventillo, o sea, ha vivido mucha gente acá, tiene mucha historia. Tenemos la suerte también, Katy, de que ya en Casa Mágica se han filmado muchas películas, precisamente por la infraestructura que te conquista, ¿no? Porque llegan aquí los directores de cine y dicen, oh, wow, yeah.
Sí, realmente. Eso lo iba a mencionar, pero cuéntale a la gente.
Sí, sí, se han hecho ya, se ha filmado, por ejemplo, acá la película de Górik Patiño, Pseudo. Se filmó también El Fuego de Libertad. Hemos hecho varios cortometrajes con Canal 4. Hace poquito se ha filmado Puan, que es una película ya de directores argentinos. También aquí ha llegado un director chileno, en el cual aquí no se ha filmado, pero aquí hemos ensayado la película Perros, ¿no? Entonces, aquí se ha alojado. También tenemos espacios para que los artistas se alojen.
Bueno saberlo.
Sí, tenemos así dos habitaciones que hemos destinado también para poder alojar a las personas, los artistas que lleguen. Y bueno, aquí pueden, a un precio muy módico, ya pueden, claro, pueden alojarse. Y bueno, es una casa muy grande, ¿no? Son muchísimas habitaciones que en algunas hemos tenido que voltear algunas paredes para que sean más grandes y poder tener salas de ensayo. Tenemos nuestro vestuario, tenemos camerinos, el teatrito chiquitito, una cocina para que esto, en esto de que se apropien, ¿no? Los grupos ya saben que llegan aquí y pueden poner su agüita y luego de del ensayo.
La rica sultana que siempre,
¿sí?,
está presente.
Tomamos nuestra sultanita. Tenemos este hornito, este jardín, tenemos una terraza muy grande arriba donde también hacemos actividades. Entonces la Casa Mágica se presta a hacer muchas cosas, como que también hemos hecho los cuentos coloniales de terror, y en cada habitación que tú entras te cuentan un cuento de terror, y la casa solo la alumbramos con velitas. Entonces es una experiencia terrorífica.
Es lo que más le gusta a la gente.
Sí, es una experiencia terrorífica y hermosa también, ¿no? Porque hemos trabajado con la Cueva de los Cuentacuentos, con muchos narradores de la ciudad de La Paz. Eso ha sido muy lindo también. Esperamos replicar este año también eso, y estamos, bueno, la Casa Mágica está para eso, para que los artistas vengan, sueñen y la tomen, ¿no?
Y han formado parte además de este circuito que se construye o se prepara para FITAS y otros festivales, ¿verdad?
Sí, en este último FITAS hemos estado con varias actividades, coordinando con el FITAS. Hemos hecho un conversatorio con las Coriwarmis, han contado su experiencia y hemos tenido la suerte de que Julia Barley pueda visitarnos. Ha sido eso muy lindo, sí, porque
realmente
yo a Julia Barley la conocía solo por libros. Entonces cuando llegó
la compañera de Eugenio Barba.
Sí, Eugenio Barba también vio nuestros espectáculos. Entonces ha sido muy muy lindo y esperamos poder ser parte también del nuevo FITAS. Estamos también queriendo, con los espacios culturales, queremos crear como corredores,
eso,
¿no? Para que se presenten obras aquí, allá. Entonces estamos en la etapa ahora de organizarnos y es muy gratificante saber que hay otros espacios también que están en la lucha también, ¿no? De sobrevivir y de generar estos espacios que hacen falta.
Parece que lees la mente, Erika. Que justo eso te iba a preguntar. De pronto, yo sé que en la pandemia ustedes han estado realmente conectados entre algunos espacios. ¿Cómo ves tú este tema de espacios que se abren, espacios que se cierran, estos intentos de los propios artistas de aperturar o de organizarse? ¿Cómo le podemos decir a la gente la importancia, la conexión? Yo siento que se está dando y es reciente. Porque antes no lo he visto, este tema de la cohesión de los espacios y lo que tú hablabas.
Yo creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Que ha surgido, como dices, en la pandemia, por esa necesidad de sobrevivir, ¿no? Hemos vendido platitos de comida, sino para poder pagar agua, luz, ¿no? Luego hemos ido generando actividades y se presentó un proyecto, ¿no? En el cual conjuntamente todos los espacios culturales de Andrés Zarati se ha ganado un fondito y con ese fondo se está trabajando ahora para generar básicamente también que se visibilicen otros espacios a nivel Bolivia, ¿no? Entonces ya ha habido un encuentro de estos espacios, son más de 100 espacios que existen en Bolivia. Como dices, a pulmón, ¿no? De gente que está, que cree en el arte y dice, a ver, tengo un espacio en mi casa y me voy a aventurar a esto. O hay gente que también alquila. La mayoría de las personas que han cerrado eran las personas que alquilaban, ¿no? Entonces ya no había forma de sostener este alquiler. Claro, ejemplo también ha sido el Desnivel, ¿no? Que tantos años han bregado Cristian Mercado y Miguel Ángel Estellano con este espacio que ha generado muy lindas cosas, pero ya los alquileres ya no se podían, ¿no? Entonces, es eso. Creo que los que hemos sobrevivido es que somos los que tenemos espacios propios. Entonces el alquiler no nos asfixia y estamos en eso, ¿no? Es muy interesante cómo estamos organizándonos ahora. Estamos ahora queriendo y vamos a socializar lo que es la ley de culturas que se ha aprobado en nuestro municipio.
La primera ley.
La primera ley, sí. Entonces estamos en esa labor de poder compartirla con la gente del barrio, con los grupos con los cuales trabajamos, ¿no? En principio. Después vamos a hacer también otras actividades para generar fondos, ¿no? Queremos hacer fiestas, cosas para poder sostener también y mejorar nuestros espacios, ¿no? Porque necesitas equipos, necesitas sostener, por ejemplo, Casa Mágica, es una casa antigua, se arruina estito, hay que arreglar aquellito, ¿no? Entonces son cosas también en las cuales hay que invertir, ¿no? Entonces estamos en esa labor, ¿no? Pero principalmente de visibilizar y de darnos fuerza entre nosotros y decir, bueno, esto se puede, claro. No es imposible, se pueden generar estos espacios y tienen que persistir, ¿no? Entonces estamos en eso.
Sí, eso pensaba mientras tú hablas. Es importante que la gente sepa que el soporte económico no llega de los árboles, estos mágicos. Son mágicos para otra cosa, pero el trabajo del artista se tiene que reconocer como un trabajo profesional. Y eso para mí es importante decirlo, también como artista. El otro día Raquel decía, ¿no?, y hablaba de este tema del respeto, de la valoración en otros países. Y bueno, siempre me toca volver a decir, insistir. Creo que es bueno, hay que decirlo de alguna manera, el tema del fomento, ¿no es cierto?, el programar, el activar y articular entre los diferentes espacios significa a la gente abrirle las puertas para que sepan que hay, uno, actividades que consumir, ustedes lo hacen permanentemente, pero también que tomen los espacios para poder realizar actividades, ¿verdad? Quizás es importante, lo decías, ¿no?, pero yo lo enfatizo, que puedan tomar este lugar para hacer actividades también así amplias, ¿no?, como es el lugar, qué sé yo, no sé. Estaba pensando, ¿qué puede ser diferente a una kermés, por ejemplo, ¿no? Actividades artísticas que puedan encantar, enamorar a la gente, o que puedan participar y aprender o vivir la experiencia del arte. Entonces, quizá tú quieras decir algo más a la gente respecto a este trabajo y al programa de Casa Mágica.
Sí, mira, hacer esa invitación, como tú dices, ¿no? Tenemos espacios, pueden venir aquí a ensayar, pueden venir a crear sus obras, pueden venir a participar de los talleres que estamos abriendo nuevos grupos en Casa Mágica, grupos para niños, para adolescentes, grupos para adultos y grupos para adultos mayores. Y ha llegado gente muy linda, ¿no? Sí. Seguimos todo este mes, vamos a seguir inscribiendo. Ya ha llegado gente muy, muy linda, muy hermosa, que me han dicho una cosa que me hace sentir más responsable todavía, ¿no? Y yo les digo, ¿por qué están viniendo a un taller de teatro? Y me decían, estoy viniendo a encontrarme. O sea, más allá de ser artistas, están viniendo a encontrarse, ¿no? Y mucha gente está pasando por momentos muy duros, y están viendo en el arte una puertita para encontrarse, ¿no? Entonces, realmente para mí es una gran responsabilidad, pero también una alegría poder encontrarme con personas que ven esta lucecita en el teatro y, bueno, vamos a hacer cosas lindas, ¿no?
El año pasado, yo iba a un teatro, a un espacio, un escenario, y estaba la Erika. De pronto estaba anunciando en otro escenario y estaba Erika. Ha sido increíble el anterior año, no solo de reconocimiento, sino de trabajo. Has hecho un trabajo, pero así, intenso, arduo, con un grupo, con otros artistas, con la película, con las Cody Warmis. puedes relatar un poquito tu año anterior y además contarles qué planes tienes para este año.
Sí, el año pasado ha sido intenso. Sí. Hemos trabajado, bueno, el año pasado yo quería reencontrarme con mi ser actriz, ¿no? Porque los últimos años había estado más como directora. Entonces, he trabajado con Mariela Salaverry. Con ella hemos hecho una obra que se llama Astronauta, y que este año la estamos retomando. Ya este jueves empezamos a ensayar otra vez, y hemos trabajado toda la parte dramatúrgica. Entonces, va a ser una nueva obra, Astronauta, que vamos a reestrenar este año. Después, Diego Massi me lanzó un proyecto bien interesante, que se llamaba Extrañas Variaciones de una Misma Biografía, que era indagar sobre la historia de la Virgen María, que ha sido muy intenso. He tenido el honor de trabajar con Marta Monzón.
La hemos visto.
Y ha sido muy, muy, muy intenso el trabajo. Así es. Encontrarme con tremenda actriz y, bueno, reencontrar, trabajar por primera vez con Diego Massi ha sido muy, muy interesante. No, he estado en eso, después en Kafka y la Muñeca Voladora, que nos hemos vuelto a encontrar con Cristian Mercado, que es un hermano de la vida también, y dijimos, vamos a hacer una obra para niños y adolescentes.
Que fue muy linda, es muy linda.
Sí, la hicimos, la presentamos, así, la hemos hecho con mucho, mucho cariño. Entonces, lo que haces así, ¿no?, con harto trabajo y cariño, da muy lindos resultados. Entonces, exacto, hemos ganado el Raúl Salmón. Y hemos estado presentando en colegios, en El Alto, en todo lado, ¿no? Y este año, prepárense, el Kafka y la Muñeca Voladora va a estar en todo lado. Vamos a ir al Festival de Santa Cruz también, en abril. Estamos con eso. Y ha sido muy intenso también el año pasado con las Coriwarmis, porque nos hemos presentado en todo lado, porque teníamos que ahorrar para viajar a Chile.
Además.
Entonces, ha sido un año de mucha gestión también, porque las obras no caen así también, ¿no ve? Hay que mandar cartas, ver, mostrar, hacemos esto, les interesa, no les interesa. Entonces, hemos estado trabajando con varias instituciones que nos han comprado funciones, hemos ahorrado, nos llegó la invitación por segunda vez, porque la primera vez no pudimos ir por la pandemia, a Santiago de Chile, al Festival Santiago Amil, que es uno de los festivales más grandes de Latinoamérica. Y bueno,
hasta, les hemos seguido también.
Y hasta diciembre hemos estado ensayando mucho. En enero, así casi sin, no hemos tenido vacaciones, pasamos Año Nuevo, después seguimos ensayando y nos fuimos a Chile. Y en medio teníamos una película que se filmó acá en Casa Mágica, la parte final, Puan, dirigida por María Alchi y Benjamín Neistat, dos directores argentinos así muy, muy, muy buenos, o sea, habían sido muy famosos en la Argentina. Me fui a la Argentina también a grabar escenas de esta película y ha sido, pues así hemos empezado el año, así con patada voladora. Bien. Y en Chile nos ha ido muy lindo, Katy. Así el público ha recibido a las Coriwarmis con mucho entusiasmo, con mucha emoción. Hemos estado en dos barrios muy, muy populares de Santiago de Chile, Pudahuel y Lo Espejo. Así barrios donde la gente es gente muy popular, ¿no? Gente, nos decían, Lo Espejo es uno de los barrios más pobres de Santiago. Y hemos estado ahí. Sí, y nos han armado un escenario maravilloso, un equipo técnico que nos ponía las luces, el sonido. Realmente nos hemos sentido muy bien. La gente iba así, en mucha gente, no toda la plaza llena, sí, claro, para ver a las Coriwarmis.
Casi todo el programa abierto, ¿no?, al público.
Sí, en esas dos funciones. Había también funciones en teatros. Uh-huh. Estuvimos en el Teatro La Memoria también. Más de 200 veedores, nos han contactado algunos, veremos si se dan las posibilidades, porque somos muchas, somos 22 personas que tenemos que viajar.
Habrá que hacer grupos de cámara.
Sí, estamos pensando en reducir nuestras obras en cuanto a número, pero ha sido una experiencia maravillosa. Las Coriwarmis, así, nunca se van a olvidar de esta experiencia. Nos han atendido muy bien, el público chileno muy lindo, sí, todas las personas que nos han recibido muy lindo, te hacen sentir, no veas, así, soy artista,
claro,
te hacen sentir muy bien.
Da la importancia que tiene, pues, el artista, ¿no?
Exacto, exacto, y la verdad yo decía, cuando veía todo ese equipo que se movía en las comunas, desde su, porque tienen alcaldías en cada comuna, y la importancia que le dan al arte. Yo soñaba con que eso se dé aquí en La Paz, en Bolivia, ¿no?
Así es.
Que la misma gente, que la misma gente del barrio pida que quieren ver teatro. En Chile se acaban las funciones, las entradas para ver las funciones de Santiago Amil, porque la gente ya programa meses antes, ¿no?
Claro, claro.
Aquí tenemos que seguir trabajando en la formación de públicos.
Siento que, bueno, que los tiempos cambian y es posible hacerlo. Creo que es importante el agradecimiento a los artistas, a los hermanos artistas, así como tú, Erika. Nos despedimos del programa, agradecemos tu energía, tu inquietud, todo lo que has estado trabajando a todos los niveles. Y pues adelante, ¿no?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Kat, cariñoso para ti.
Muchas gracias. Y tú también, te digo que sigas adelante con este programa que es tan importante para generar la historia, que no se pierda la historia de nuestro arte. Es muy importante lo que estás haciendo, Katy. De verdad, y contá con mi apoyo en lo que tú quieras.
Claro que sí. Vamos a venir a trabajar a Casa Mágica.
Vengan, vengan.
Vamos a organizar algunas cosas y que la gente venga. Que venga, que visite, que sienta, que se enamore. Uh-huh. Es un lugar hermoso. Gracias otra vez.
Muchas gracias, Katy.
Gracias, Erika, por tu dinámica, ese espacio fantástico abierto hace 6 años y la actividad brindada a la formación en artes y difusión de las expresiones. Yo voy a decir las expresiones humanas, porque eso es lo que el arte permite.
Voces que danzan.
Unos espacios se cierran y otros se abren. Celebramos estas aperturas y la entrega de posibilidades para creadores, exploradores, estos seres inquietos que, pues, siempre por expresar y proponer, buscan rincones donde cobijarse y donde sacar estas ideas. Nos vamos a otro lado del municipio de La Paz, Cotahuma, y encontramos al espacio El Gallinero. Y conversamos con Mayra Paz, es artista de las tablas. La escuchemos.
Al caminar por La Paz, nos encontramos con rincones, espacios que cobijan las artes, las culturas. Y existe un espacio que es reciente o nuevo. Vamos a saber de la voz de Mayra cuánto tiempo tienen trabajando. De pronto, a ratos no los descubrimos.
Inauguramos el año pasado, justo para el 27 de marzo, para el Día Mundial del Teatro. Fue como nuestro objetivo, y ahí hemos venido trabajando desde diciembre del 2021, yeah, preparando todo, ¿no? Porque había que armar toda la sala, ¿no? Desde el piso, cortinas, las rieles para las luces, adaptar el espacio. Tenemos una torre de donde está la cabina de luces, sonido, ¿no? Había que hacer varias adaptaciones y demás. Entonces nos hemos encargado de hacer todo eso. También bien acompañadas y recibidas con el apoyo también de otros y otras compañeras. Eso ha sido muy importante. Nosotros como compañía ya tenemos experiencia de haber gestionado un espacio cultural, una sala de teatro que era el Desnivel. En 2018 y 2019 hemos gestionado de manera colectiva.
¿Se hicieron cargo?
No únicamente nosotros, hacíamos de manera colectiva con los amigos, las amigas de Proyecto Border, Miguel Estellanos, y bueno, toda la... quienes eran los fundadores, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces ya con esa experiencia ya teníamos más noción de cómo poder gestionar este espacio, ¿no? Y bueno, también porque somos gente de teatro, sabemos ¿Qué se necesita? ¿Qué un espacio tiene que ofrecerte a vos como artista para que puedas crear, puedas trabajar y demás, ¿no?
Entonces, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se hace eso?
Entonces, con todo eso hemos preparado y hemos organizado el espacio. Es una sala bastante amplia. Para entrenar es hermoso. Para trabajar, para las funciones también. Y se va adaptando, ¿no? Ya hemos inaugurado el 27 de marzo del año pasado. Ahora este marzo vamos a cumplir ya un año. Como te decía, hemos contado con el apoyo de compañeros, porque bueno, la plata tampoco es que nos ha rendido todo, porque ha sido una inversión importante. Las graderías que tenemos son del desnivel. El desnivel ya cerró, sí. Son las graderías del desnivel todavía.
Qué bueno
que están aquí viviendo.
Que traigan la energía linda del desnivel.
Sí, para que siga todavía ahí existiendo. Después, para la inauguración, para el evento como tal, hemos tenido igual la compañía de muchos compañeros y compañeras que nos han acompañado ese día. Ha estado la batucada del Alto Teatro y para el primer fin de semana de programación han estado Proyecto Border, remontando una obra que hace mucho nacían, que es Escribiendo. Ha sido hermoso poder verla después de mucho tiempo. También ha estado el querido Bernardo de Teatro Grito con Laura Dime Que Me Amas, también remontando de mucho tiempo. Y también un cariño especial para nosotros, porque él estaba correteando con lo de Delfitas, entonces ya por ustedes ya, entonces se puso eso más.
Qué lindo lo que tú vas contando, Mayra, porque, bueno, unos espacios se cierran como el desnivel, que además ha estado un buen tiempo, casi una década, o quizá un poco más, marcando, ¿no? Marcando camino, artistas que se han unido, Silvia Fernández, el Cristian Mercado, Miguel Estellanos, y ciertamente ahí se han dado un trabajo bien interesante. Y bueno, pues ellos tomaron su rumbo. Silvia está en el Brasil, Cristian sabemos que está en muchos proyectos, Miguel igual. Y lo lindo es, no sé, tomar como la posta, porque, y lo decíamos con Erika Andia también, mirando la Casa Mágica, que estos espacios son una apuesta de los propios artistas para la comunidad de arte y cultura, ¿no? Y nosotros queremos con el programa que la gente sepa que hay este espacio nuevo, un año, pero lo hemos sentido, y la primera vez que vengo, pero he sentido muy dinámico, así como tú lo estás contando. Y considero que son rinconcitos que cobijan, que colaboran, y pues la gente tiene que apostar por ello, ¿no? Entonces es importante contarle. ¿Qué más quieres contarle? ¿Hay algún trabajo o grupos permanentes, clases de, no sé, danza, teatro, algunas otras cosas?
Bueno, el año pasado nuestra tarea principal fue como realizar la programación fin de semana, así darle duro. Hemos estado hasta agosto así con programación todos los fines de semana, convocando a la gente, activando en el barrio para que vengan vecinos, vecinas, se conozcan. Hemos organizado una feria el año pasado que la hacíamos una vez al mes. Y traíamos emprendimientos nacionales de gente local que hacen cosas artesanales hermosísimas, productos alternativos muy buenos. Entonces la gente también del barrio puede conocer una otra forma de generar consumo, ¿no? Que no necesariamente es como sí o sí productos empaquetadísimos de marcas, sino que también hay estas otras cosas alternativas.
Muy comerciales, digamos, ¿no? Sí. Artificiales algunas.
Sí, han sido buenísimo ese acercamiento también de esa forma con los vecinos y las vecinas. Después hemos realizado en vacaciones de medio año, de fin de año, ahora de enero también, una experiencia con unas compañeras, que es la Escuelita Sentipensante. Es un espacio de formación artística, pero diferente.
¿Quién lo lleva?
Julia Castillo, es una hermana que está en España, pero viene, va y viene, ¿no?
Sí, la hemos conocido y hemos hablado de ella también.
Sí.
Sí, un trabajo bien interesante.
Sí, entonces la Juli tenía también eso, ¿no? De decirnos y compartirnos para que eso se quede, aunque ella no esté permanente, pero que la experiencia se siga replicando. Entonces, la escuelita también ha sido parte importante de las actividades. Nos ha permitido conectar muchísimo más con los vecinos y las vecinas porque tenían las guaguas.
Claro.
¿No?
Claro.
Y encontrar un espacio diferente, también con una lógica diferente, ¿no?
¿Eso sigue?
Ahora no como escuelita, pero las compañeras que conforman la escuelita están dando ya talleres particulares, ¿no? Por separado. Cuando funciona la escuelita, funciona todo un paquete de actividades artísticas, pedagógicas que realizan, ¿no? Pintura, teatro, danza, expresión, movimiento y así. Ahora cada una está con su propio taller. Está el taller de video, de construcción de títeres, de teatro, de audiovisual. Audiovisual ha sido la bomba para las guaguas.
Seguro.
Y así, ¿no? En vacaciones se van a volver a juntar todas y van a volver a activar como escuelita sentimental.
Van a volver acá.
Sí.
¿Qué actividades o de qué consta el gallinero? ¿Qué espacios tiene? ¿Y qué actividades ofrece?
Bueno, el gallinero tiene solamente una sala principal, que es la multiuso, que funciona para talleres, para ensayos y para funciones artísticas.
Ah, ya.
Para funciones artísticas y por las condiciones de las graderías, tiene capacidad para 50 personas tranquilamente sentadas, súper cómodas. Sí se ha dado veces que hemos tenido que agregar sillas porque la gente rebasaba y exigía.
Qué bien.
Para funciones.
Qué lindo que estas. Se llene.
Sí. Y bueno, para ensayar es un lujo la sala. Tiene el piso flotante, es una sala cálida, tenemos también caja negra o la pared blanca, como gusten, de acuerdo a lo que necesiten.
¿Quién ha guiado en el tema técnico para que se pueda acondicionar?
Las luces nos ha ayudado el Bugo, que es el técnico de luces del Teatro de los Andes. Alejandro Bustamante, yo perdón llamándole por su apodo.
Pero está bien, está bien.
Alejandro Bustamante, sí.
Buenísimo.
Él y... sí, sobre todo él, en esa parte. Después, bueno, es la sala y como hemos visto el patio también nos funciona para hacer actividades. Y bueno, esta pequeña salita también la hemos ocupado para algunos eventos más chiquititos. Y bueno, esta salita funciona como un pequeño café. Cuando tenemos funciones, se habilita el espacio, es la tacita rodante y se atiende a la gente con un servicio de cafetería, pastelería y tal.
Qué bien. ¿Sabes, Mayra? Me haces pensar, y al encontrar el lugar, porque yo no lo conocía, es importante preguntarse acerca de la ley de culturas, que fomenta justamente todo el trabajo, incentiva, o por lo menos eso es lo que se ha planteado, para que los espacios se abran, para que los actores culturales tomen la acción y se pueda entregar a la gente y la gente pueda recibir a través de estos espacios. ¿Qué me puedes contar respecto a eso? ¿Están teniendo apoyo de la Secretaría de Cultura, del Gobierno Municipal?
De manera directa, no. El año pasado hemos concursado para el FOCUART, para el fondo. Nos hemos podido adjudicar un fondo precisamente para hacer estas ferias en el barrio. Después, no. Habíamos postulado para equipamiento como espacio cultural, pero no fue posible. No nos aceptaron. Y este año volveremos nuevamente, ¿no? Porque también como espacio cultural, por estar ubicado en la Ciudad de La Paz, evidentemente tenemos derecho a acceder a este fondo y poder hacer que el espacio mejore, siga mejorando, siga creciendo, que podamos brindar muchas más cosas para la gente, ¿no? Porque después todo lo estamos haciendo nosotros y nosotras así, a puro pulmón, como siempre.
Claro.
eso, después, bueno, activando con los vecinos, las vecinas, ha sido importante también para nosotros con esa conexión, ¿no? Hemos intentado conectar con la junta de vecinos, de vecinas.
Ahí, ¿se apoyan?
No, ahí de hecho ellos y ellas mismas han podido identificar que no están articulados, que no están organizados, organizadas. Producto de todo lo que sucedió en 2019, hubo una suerte de desestabilización, entonces ya no se sabía quién es, no, pero parece que aquel era, no, pero era aquel, no, y así más ante todo.
O paralelas, como dicen ellos, ¿no?
Sí, y justo ahora, este año, ya están activando y han llamado ya elecciones. Entonces, nos parece interesante, ¿no? Porque nos juntábamos en las ferias y charlábamos, hablábamos, porque además de las ferias también organizamos talleres así muy... muy distintos, que puedan responder también a distintas necesidades. Había el taller de elaboración de alimentos con tarwi, entonces venían los vecinos, las vecinas, y aprovechábamos nosotros para hablarles y decirles cómo nos organizamos, qué hacen, y ahí nos contaron, ¿no?, de que de esta suerte de no saber y con qué están, cómo se mueven y tal. Entonces ha sido bueno ese lazo. Y ahora, bueno, estamos expectantes también a esta convocatoria para sus elecciones, ver qué resulta. Y una vez que ya se establezca algo más claro, entonces nosotros aprovechar también para entablar este diálogo, que es bien importante, ¿no?
Fundamental. Considero que la junta de vecinos, el barrio, toda la zona, es lindo invitar a que se puedan apropiar, que lo puedan disfrutar, que lo puedan aprovechar al máximo. Y hasta estaba escuchándote y pensaba, sería fantástico que la Junta de Vecinos apoye con el POA vecinal en un porcentaje.
Claro,
sí. Aunque sea pequeño, pero esto está forjándose. Un año es poquitísimo, y lo decía hace un rato, ¿no? Han hecho hartísimo también. Entonces creo que es bien importante recibir el aliento, el apoyo, el acompañamiento, y lo que decías, que se consuma arte, que la gente lo valore y que lo disfrute, que se llene estos lugares. Creo que es bien importante. Y lo hablábamos con otras personas, qué lindo sería que se levante un espacio como este en cada zona de La Paz, ¿no? Por lo menos en cada distrito.
Sí.
Pero bueno, son muy pocos los que tenemos, ¿no? Sí. ¿Cómo se articulan los espacios culturales en La Paz? ¿Se están dando?
Hay la coordinadora, o sea, de hecho a nivel nacional, está la Coordinadora Nacional de Espacios Culturales. Cierto. En La Paz también está, bueno, en todos los departamentos que se puede, excepto Pando o Beni, si no me equivoco. Y en La Paz estamos organizadas a nivel departamental.
Qué bueno.
La Paz, El Alto, Viacha, Chocaya y tal, ¿no? Y por cuestiones de transporte y demás, generalmente estamos participando en La Paz, Cochabamba, La Paz, El Alto. Y tenemos reuniones mensuales para coordinar acciones. Ahora estamos coordinando una recaudación de fondos, porque como coordinadora necesitamos una personería jurídica también, que es importante. Parte.
¿Hay alguien a la cabeza de esta coordinadora?
Sí, justo el año pasado, por noviembre, diciembre más o menos, hicimos un encuentro nacional de los espacios culturales.
Nos contó Erika que son como 100 grupos,
sí,
100
sí,
espacios.
Sí. Llegaron compañeras de Tarija, de Cochabamba y tal, y en ese evento hemos organizado un poco ya la dinámica de la coordinadora. Tenemos una mesa directiva. Ahorita a la cabeza está Antonio
Peredo.
Y bueno, de ahí todos los demás son de otros departamentos, ¿no? Nos interesaba que haya representación y participación de otros y otras compañeras y compañeros. Eso, en La Paz está como a la cabeza Carmiña, que es del espacio cultural, se me olvidó su nombre, pero está en Miraflores. ahorita estoy confundida con Mama Julia, que es un espacio que he conocido recién en la reunión de ahora, de...
¿Del mes?
No, de febrero, ahorita ya estamos marzo, en la reunión de febrero, porque cada mes tenemos las reuniones,
claro,
y vamos rotando en los espacios culturales.
¿Las conocen? Sí. Claro, se acerca.
Vemos la dinámica. La de febrero fue en un espacio que yo nunca imaginé, con calles que nunca he pisado.
¿Dónde?
Es un día entrar, veo, y llegar. Es el Mercado El Tejar.
Yeah.
Hay que tomar un auto específico que diga calles. Te lleva por la Collasuyo, como subiendo hacia el alto. Luego hace un doble, el minibús gira. Y te mete por calles y calles.
Y por ahí está.
Ahí adentro está.
¿Y sabes cómo se llama?
Ese es el Rincón de Mama Julia.
Ah,
hacen sobre todo actividad con lectura. Con lectura en el barrio, así súper barrial la compañera.
Qué bonito, me estoy imaginando, porque son cosas nuevas, ciertamente. Sí. Paralelamente están pues los centros de barrio, o sea, las bibliotecas municipales, que en algún momento se pensaba que hagan este tipo de actividades,
claro,
que sean espacios de activación cultural, y se dejó de lado, la verdad no se llegó a comprender. Entonces cuando tú hablas de la coordinadora, de la articulación y la conexión que tienen, es súper importante, porque hay cohesión, hay organización, hay apoyo, y la gente lo tiene que saber.
Sí.
Quizá algunas, no sé, observaciones, cosas que quieras compartir con el público o con otros actores culturales.
Sí, bueno, precisamente justo con eso de la coordinadora, aprovechando, estamos organizando esta actividad precisamente para recaudar fondos, porque el tema de la personería jurídica no es gratuito,
así es.
Tiene su monto, entonces tenemos que recaudar fondos, ¿no? Porque nosotros somos espacios autogestionados.
Así es.
Entonces el evento que vamos a hacer, que por lo visto va a ser una fiesta, va a ser para recaudar, tener la personería jurídica, que eso también nos pueda brindar otras posibilidades de gestionarnos, de coordinarnos,
de facilitar cosas,
de todo, ¿no? De también ser un techo para quienes conformamos parte de esta
coordinación. Un circuito, ¿no?
Uh-huh.
Un circuito importante de trabajo. Sí. Fantástico.
Sí, entonces vamos a estar activando más por ahí con la coordinadora mismo para seguir compartiendo todas las acciones que se van haciendo, ¿no? Hay espacios culturales con distintas características en distintas zonas, ¿no? La Casa Mágica, la Cueva de los Cuentacuentos,
Teatro Bunker,
Teatro
Grito,
¿no? La Casa de Mamá Julia, que es una locura.
A ver si llegamos. Estamos justo este ciclo lo estamos dedicando a los espacios culturales porque son valiosos.
No, sí, te paso yo el contacto, el mapa y todo.
Súper.
Para que llegues, porque vale la pena conocerles. A mí me ha alegrado muchísimo, claro. ¿No? Es como, ¡ay, qué lindo! Que hay gente que insiste en hacer esto, es motivador y te recarga siempre de...
Lo vamos a hacer y bueno, vamos a invitar a la gente.
Claro.
Creo que tiene una actividad este fin de semana, ¿puede ser?
Sí, tenemos...
Para terminar nuestra entrevista, por favor.
Claro que sí. Justo este sábado estamos ya abriendo la agenda del gallinero y nos visita una compañera desde Perú que viene con su proyecto Laica. Y es una danza ritual, mezcla danza ritual con teatro, música ancestral, música ritual con danza. Entonces vamos a estar acompañándola este sábado a las 6 de la tarde aquí en El Gallinero. Bienvenidos, bienvenidas quienes quieran pasar por acá. Los precios en preventa están más accesibles como siempre. Y tienen acceso a un cacao caliente que viene desde Perú.
¡Qué rico! Vamos a estar, Mayra, te agradezco muchísimo el habernos recibido. Que de verdad estos lugares no se cierren.
Sí.
Que tengan todo el apoyo necesario, que el municipio de La Paz, su Secretaría de Culturas, pueda conocer y respaldarlos, todo lo necesario.
Claro que sí, igual aprovechando que un espacio libre, abierto, hacer el llamado a la Secretaría de Culturas. Hemos tenido recientemente un rechazo a una carta precisamente para gestionar y coordinar actividades. La carta ha sido rechazada. sobre pretexto de que no se puede monopolizar la coordinación y la actividad, no sé qué, y ni se han dado el tiempo de leer que estamos articulados, que no se
monopolizar, ¿a qué se refería?
Que no pueden coordinar directamente con nosotros, que ellos tienen que coordinar con abiertos, pero señor, estamos todos aquí ayudándonos, dando.
Y además les falta el permiso, me decías hace un rato, ¿no?
Sí, nosotros estamos con un permiso burocrático que, bueno, esperamos ya salvar este año. Estamos medio funcionando under, así que.
No, pero hay una ley de fomento a las culturas que es importante que se ponga en vigencia.
Claro.
Como tú dices, este programa trata de acompañar y de compartir con la gente lo que se está haciendo, pero también de impulsar. Si hay preguntas para la Secretaría de Culturas, algún rato nos acercaremos para que se pueda también saber, conocer, y ellos, ¿no? De qué manera pueden apoyar esta articulación y este circuito de trabajo. Porque claro, es un circuito, la gente, todos los artistas que tenemos en La Paz, en Bolivia, están yendo por diferentes lugares, no es que sean exclusivos de un espacio o el otro, entonces.
Claro, además, si nosotras tenemos la capacidad de, como privados, entre comillas, compartirnos, apoyarnos, porque no nos vemos como competencia, ¿no? Compañeros del Teatro Grito, en fin, compartimos sus
los de la zona sur y las del norte y este y oeste, y no, eso es importante.
O sea, nosotras tenemos toda esa capacidad de articularnos y trabajar, entonces es la alcaldía, la secretaría que tienen los fondos, tienen los recursos, tienen el personal, con mucha más razón tendría que trabajar con la ciudadanía.
Que primero conozca.
Ojalá.
Mayra, sí. Un abrazo grandote y auguramos el trabajo que están haciendo y celebramos el primer año. Vamos a estar el sábado en la actividad.
Muchísimas gracias, les esperamos también a toda la gente, a todo tu público que te sigue ya un año igual tu programa. Síganos en las redes, estamos como El Gallinero Espacio Cultural en Facebook, en Instagram.
¿Por qué El Gallinero?
Nosotros somos gente de teatro, entonces cuando tú arrancas en el teatro, por lo menos cuando nosotros hemos empezado, cuando querías ir al teatro a ver una obra, y claro, las entradas carísimas, ¿dónde ya te vas? Al Gallinero. Como símbolo de espacio accesible. Clarito. Acogedor.
Popular, pero sí. Bien
para
unido,
todos,
¿no?
Y todas, sí. Así que ese es El Gallinero.
Lindo, lindo. Gracias, Mayra. Gracias.
Listo.
Un cariño grande.
Muchas gracias, Katia.
El cariño y admiración a Tabla Roja, que se dispuso a trabajar a puro pulmón, como decía Mayra, y levantaron un espacio muy significativo para las artes en la zona de Cotahuma. Saludamos a Ariel Baptista, joven y ya una personalidad importante en el teatro. Es también un hombre activo para las máscaras y otras expresiones. Gracias por eso, Ariel, Mayra y Tabla Roja.
Voces que danzan, que danzan, que danzan, que danzan.
Cerrando nuestro programa, queremos compartir una enorme alegría. Tenemos un gigante. Es un gigante de tan solo 19 años, pero dejo a su mamá, Carmen Collazos, a quien queremos y admiramos en la danza contemporánea, que lo presente.
Hola, soy Carmen Collazos, mamá de Matías Canelas Collazo, soy bailarina, coreógrafa y directora de la compañía La Lupa. Y Matías es mi hijo, él ha empezado desde temprana edad en mi academia en La Lupa. Luego entró al Instituto Laredo a la especialidad de danza. Ahí ha tenido una formación completa, como ya sabemos que tiene el Instituto Laredo. Y sacó una beca del 100% para una escuela muy prestigiosa en California, en Idy Wild Arts. Entonces él ha estado viviendo ahí y estudiando, se gradúa este año. Y bueno, este año hemos tenido la sorpresa de que ha sido el ganador en una competencia a nivel nacional en Estados Unidos, el Grand Prix a nivel nacional. Y bueno, tener el primer lugar en su categoría ha sido una sorpresa muy hermosa para todos los que lo conocemos y bueno, obviamente para él. Entonces ahora él se gradúa y estamos viendo y buscando dónde continúe sus estudios. Lo han admitido en la compañía de, bueno, en realidad no en la compañía, sino en la escuela de Alvin Ailey, que es una compañía muy prestigiosa a nivel mundial en Nueva York, y ahora estamos viendo de poder costearle, ¿no?, este gran sueño. Entonces hemos creado un GoFundMe que ahora Katia les va a explicar un poquito de lo que se trata. Y bueno, otra vez muchísimas gracias por la invitación y por poder difundir esta información. Un abrazo, muchísimas gracias.
Sobre el mar de Margarita, la luna hoy se ve casi llena.
Comparto con ustedes este audio y sobre todo la invitación para que puedan apoyar en una campaña, esa campaña que mencionaba Carmen, para poder apoyar a que Matías pueda seguir su camino en la danza. Él está en Nueva York para poder acceder a alguna de las escuelas. Voy a leer cómo se puede distinguir la campaña. Es el espacio de GoFundMe, GoFundMe.com. Vamos a compartir en el Face de Dragadanza esta campaña para que todos puedan aportar. Sabemos que uno a uno se hace un millón y queremos que Matías pueda ser un talento que culmine con el trabajo y, por supuesto, que represente a nuestro país. Quiero invitarles a mañana. Mañana estamos en Campo Lindo, mañana nos vemos en Campo Lindo. Es esa aldea cultural que está al final de Callapa, muy cerca al puente de Irpavi. Y bueno, vamos a también compartir en Dragadanza en el Face para que ustedes puedan llegar. Es un taller de consumo responsable, compartiremos la filosofía de la ternura y alguna ley que tenemos en el municipio de La Paz para armonizar estos espacios verdes que están secos y abandonados. Las manos de los ciudadanos pueden reavivar, pueden reverdecer, y La Paz lo necesita. Nuestro abrazo de ternura y hasta el próximo viernes. Gracias por seguirnos.
Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill.
But I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one.
Voces. Voces. Que danza.
Son espacios con espíritu de participación.
Son rincones que alimentan la construcción y reflexión.
Cobijan.
Impulsan.
Divierten.
Crean.
Invitan al encuentro.
Y alimentan el compromiso social.
Voces que danzan. Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar. Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.9. 89.3. I know I love you.